Hoy en Graffiti nos vamos a acercar a una jornada que se celebra mañana, pero queríamos tratarlo hoy mismo, unas horitas antes. Mañana martes es el Día Internacional de la Lengua Materna, un día internacional establecido por UNESCO que responde al objetivo de promover la diversidad lingüística y cultural y contribuir a preservar los idiomas y las lenguas que hablan los distintos pueblos del mundo. Loreto.
Esto que es lo que dice una institución muy importante, tan importante como UNESCO, pues ya tiene su relevancia, pero si además tenemos curiosidad por las lenguas, por cómo las aprendemos, desde cuándo, por cómo funciona el cerebro, le invitamos a quien tenga esa curiosidad a que escuche la siguiente entrevista, porque se nos plantean mil cuestiones sobre la lengua materna y las vamos a resolver con Jon Andoni Duñabeitia, investigador del BAS Center on Cognition, Brain and Language, que es un centro de investigación ubicado en Donostia que trata de conocer los mecanismos neurocognitivos del lenguaje.
Jon Andoni Duñabeitia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, Jon Andoni. Mira, tenemos entendido que la lengua materna es esa que recibimos, ¿no?, desde niños o desde niñas en casa hasta los 3 años. ¿Es así o por qué hasta los 3 años? ¿A qué le llamamos, en definitiva, lengua materna?
Bueno, realmente la lengua materna es, volviendo un poco a los tatuajes que hablabais antes, es el tatuaje que nosotros llevamos, la impronta que nos dan en cuanto salimos del útero materno y nos exponen a una o a varias lenguas, en el caso de las sociedades multilingües como la nuestra, uh-huh. Y que esto es una mochila que llevaremos en adelante toda la vida.
Pero desde que salimos del útero o antes, porque creo que en el centro en el que eres investigador también se ha planteado la posibilidad de que dentro del vientre ya empecemos a asumir la lengua materna y que luego ya cuando nacemos reconocemos algo de esa lengua.
Bueno, nosotros realmente lo que hacemos es estudiar personas una vez nacidas, desde los recién nacidos a partir de los 2-3 meses aproximadamente, pero es cierto, como dices, que hay una tendencia, una vertiente de la neurociencia sobre el lenguaje y el bilingüismo que hablan de la posibilidad de adquirir una o varias lenguas dentro del útero materno, es decir, estar expuestos a lo que nuestra madre está hablando y a los sonidos que recibimos por las vibraciones e incorporar esto a un repertorio que después iremos refinando, aunque no está del todo claro que esto sea así.
Ya, bueno, o sea que vamos con 2 tatuajes también, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no?, en Euskal Herria, el euskera y el castellano, o el euskera y el francés también, ¿no?
Claro, o sea que podrían ser, no hay una lengua materna, sino varias lenguas maternas, ¿no?
Claro, a nosotros nos gusta más celebrar el Día de las Lenguas Maternas, ajá, porque en nuestro caso es mucho más certero y realmente se aproxima más a lo que tenemos en nuestro día a día, que son niños que ya sea con la mezcla del castellano, ajá, y el euskera o del francés y el euskera, pues crecen y nacen en un entorno en el que están expuestos desde el principio a más de una lengua.
Se llama materna porque porque las mujeres han sido las que estaban más cerca de los hijos e hijas, las que se ocupaban de la crianza y de ahí lo de materna, ¿o...? ¿O tiene otra connotación? Sí.
Sí, nosotros a veces preferimos hablar de las lenguas nativas, que tiene exactamente el mismo significado, pero bueno, también vale para los que somos aitas y por lo menos nos acerca aún más a los bebés.
Mm. Una curiosidad, mira, que seguramente tú me vas a saber contestar. En el caso de, imagínate, un niño, ¿no?, que nace bilingüe, es decir, su ama le habla en una lengua y su aita en otra, ¿es positivo que uno de los dos introduzca una tercera lengua? Pues imagínate inglés, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, que su ama le hable pues en castellano, en inglés y su aita en euskera. ¿O eres más bien de la teoría de que es mejor que asocie el niño a cada persona con una lengua?
Bueno, en primer lugar, hay varias cuestiones aquí, todas son muy importantes y preguntas que mis propios amigos me hacen como si yo tuviera el libro mágico de PTT.
Pobrecito. Perdón, perdón.
No, voy parte por parte sin pillarme mucho los dedos. A ver, en primer lugar, no hay que asociar una lengua a una persona directamente, porque esto es una teoría que nos viene dada, igual que en el colegio, ¿no? Cada asignatura en una lengua, no favorecer la mezcla de lenguas. Bueno, lo que estamos descubriendo ahora es que en principio esto no tiene ningún coste y que igual que en la calle estamos acostumbrados a movernos de una lengua a otra en las sociedades multilingües, también si una persona nos habla en varias lenguas no pasa nada, igual que si en el contexto aula en un colegio nos mezclan lenguas, siempre y cuando yo pueda entenderlas no pasa absolutamente nada. Uh-huh. Entonces la asignación persona-lengua puede tener tantas variantes como uno quiera siempre y cuando se favorezca la comunicación y ahí es donde vinculo con el otro punto que decías de, bueno, ¿qué pasa si yo a mi hijo, que tiene ahora mismo 2 meses y medio, me pongo a darle la chapa en inglés? Bueno, pues lo primero es que va a abrir los ojos mucho, mucho, porque le va a hacer un poco a chino. Pero la pregunta es, ¿le va a sonar a chino por qué? ¿Porque no entiende o porque realmente yo tengo igual dificultades en expresarme en esa lengua y el esfuerzo que yo estoy haciendo disrumpe un poquito o rompe la comunicación? Creemos que más lo segundo. no podemos comunicarnos de una manera tan eficaz, eficiente, y por tanto dejamos incluso emociones y otras cosas de lado para ser capaces de hablar en estas lenguas tan difíciles. Y esto lo notan los bebés también.
Ya, claro. Sí, pero si tienes una fluidez, digamos, pues media o medianamente normal, y si igual ya no es tan bebé, pero tiene pues 2 años o 3 años...
Sí, entonces, siempre y cuando preguntándonos el porqué de las cosas, si tiene una lógica hacerlo, por supuesto, no creo que haya mayor inconveniente, pero siempre favoreciendo y en pos de la comunicación. No claro. incorporar lenguas en nuestra casa, en nuestro contexto familiar, porque sí, sino darle una entidad a esa incorporación.
Sí, además lo que ha dicho John Andoni es importante. ¿Por qué? Porque un niño, un bebé, cuanto más pequeño, más que además del aprendizaje en sí, lo que es la intuición. O sea, lo hacen todo por esa percepción que tienen de que en ese momento todo lo que les estás contando, todo lo que se está, lo que estás viendo, lo que están viendo, lo están aprendiendo, con H en medio. Aprender. Esa es la. Son como esponjitas, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y no solamente la lengua es un vehículo de comunicación, sino todos los gestos y la emocionalidad de nuestro discurso. Entonces tenemos que integrarlo todo dentro de un mismo sistema comunicativo. Y todo lo que nos entorpezca, pues en el caso de los más pequeños, igual es mejor dejarlo de lado o por lo menos postergarlo un poquito en el tiempo.
Claro. Pues hablemos de las lenguas nativas. ¿Tener 2 lenguas nativas mejora las capacidades lingüísticas de quien las habla, de quien las conoce o no?
Justo, la respuesta a esto es la más fácil. Sí, tener 2 lenguas nativas favorece o mejora las capacidades lingüísticas, porque lingüísticamente hablando sé 2 lenguas y por tanto tendré 2 repertorios con los que comunicarme y expresarme. Ahora la pregunta más crítica es la siguiente: ¿y hay algo más allá de la lengua que se mejore por el hecho de ser bilingüe? Y ahí la respuesta es: no lo tenemos tan claro y los últimos estudios parecen decir que no, que realmente la ventaja de los bilingües es esa, que son bilingües, que hablan 2 lenguas y que pueden comunicarse con más personas que los monolingües. Pero más allá de esto, encontramos pocas cosas sostenibles en las diferentes culturas.
Sí, porque se ha habido momentos en los que se ha magnificado, ¿no? Casi, ¿no? El asunto del bilingüismo, ¿no? Casi de...
Históricamente ha habido las 2 partes. Primero se demonizó de alguna manera el bilingüismo, llegando a decir cosas bárbaras como que las personas que hablaban 2 lenguas llegaban a ser hasta esquizofrénicos. No tenían 2 almas o 2 mentes. Y luego, en contraposición a esto, se le dio la vuelta a la tortilla y se habló de todas las posibles ventajas derivadas de ser multilingüe. Hoy en día estamos viendo que la ventaja real es lingüística, comunicativa, sociolingüística, y que a nivel cognitivo las ventajas son cuanto menos cuestionables. Más allá de eso, poco, pero es que realmente, otra vez volvemos a lo mismo, las lenguas tienen un fin comunicativo.
Claro. Hombre, algo de las 2 almas... Yo creo que eso sí que puede haber, ¿no? Yo, Antonio, no lo sé. Bueno, no lo sé. Sí que hay una manera en la que aprendemos de pequeños, de pequeñas, un idioma, nuestro idioma nativo, nuestra lengua nativa, y luego aprendemos de otra manera cuando somos adultos, ¿no? Un lenguaje. También ahora debe estar un poco de moda, ¿no? Aprendamos como niñas,
bueno,
como niños.
Bueno, es que
¿no?
a veces te enfrentas a ciertos métodos de aprendizaje y de enseñanza de lenguas que te dicen, olvídate de que eres un adulto y empieza a aprender ese idioma que no conoces como si fueses un niño. Cosa bastante difícil. Pero eso en el caso de quien tiene que aprender un idioma. ¿Qué decís vosotros en el BCL? ¿Que eso es una buena manera de aprender, lo de que te enseñen como un niño o no? Cuando eres un adulto ya tu cerebro empieza a aprender de otra forma.
A ver, las metodologías de enseñanza de las lenguas siempre tienen que estar adecuadas a la persona que tenemos delante y al colectivo. No es lo mismo aprender de manera nativa cuando eres un bebé que aprender luego en el colegio, en el contexto escolar, y aprender de adulto cuando tenemos 100.000 cosas en las que pensar y qué hacer. Evidentemente no es lo mismo, pero vinculándolo un poquito con el tema de las 2 almas, es cierto que el método de enseñanza de las lenguas, sobre todo las extranjeras que nosotros hemos sufrido, de esto de estar siempre institucionalizado dentro del contexto académico, no entendíamos muy bien por qué había que aprender inglés o francés, esto sí tiene una repercusión en, no tanto en el alma, pero sí en cómo percibimos, cómo sentimos cuando algo se nos cuenta en esa lengua que hemos aprendido a través del libro. Las lenguas no son conocimientos enciclopédicos como tal, tienen otra vez el fin comunicativo. Y cuando perdemos ese fin y lo escolarizamos tanto, al final parece que no sentimos en esa lengua lo mismo que sentiríamos en la lengua nativa. Y esto es muy importante. Por eso a veces sí se habla de volver al modo en el que aprendíamos cuando éramos niños, cargándolo y dotándolo de emociones para que realmente no tengamos 2 almas.
Ajá. Uh-huh. Qué interesante.
Sí, y entonces, en el caso, por ejemplo, de esas, de una persona que tenga dos lenguas nativas o dos lenguas maternas, ¿cómo sabrá cuál es la que predomina frente a la otra? Porque me imagino que en algún caso sí. ¿Se puede ir a este tema de los sentimientos? A cuando alguien tiene, pues, miedo, por ejemplo, sí, o quiere manifestar el cariño hacia otra persona, recurre a una lengua y no a otra.
Sí, esto siempre es así. De hecho, hablando con otros compañeros que se dedican a esto de otras comunidades autónomas como Cataluña, bilingües, dicen, yo es que a mi hijo le abro siempre en catalán, pero cuando le echo la bronca me voy al castellano. Nosotros a veces hacemos lo mismo, ¿no? Ah. Para discutir yo prefiero el castellano, que suena un poquito más
contundente.
Sostenido. Sí, y luego ya me paso al euskera para las conversaciones más normales o triviales, o al revés. Estas son asignaciones que vienen hechas por el contexto en el que de manera nativa empezamos a usar las lenguas. Incluso más allá de manera nativa, cuando aprendemos algo tarde en la vida, yo por ejemplo inglés lo aprendí no de nacimiento y ahora está completamente particularizado en mi trabajo. Yo solamente utilizo el inglés cuando me voy de vacaciones fuera y como no tengo dinero para irme, básicamente solo para irme para el trabajo.
Bueno.
¿Qué quiere decir esto? Que no puedo sentir lo mismo hablando en inglés, no puedo pensar las mismas cosas que lo que haría en mi lengua nativa, uh-huh, o en mis lenguas nativas. ¿Por qué? Porque es que lo tengo tan contextualizado y asociado a una parte muy específica de mi vida que no es generalizable.
Claro, es que se le da tantas vueltas a veces, ¿no?, a este tema de los idiomas, de por qué no se utilizan en determinados, pues, terrenos o en determinados ámbitos, pero esa asociación que mencionabas, claro, es vital. Claro. Si una lengua se asocia al trabajo, al centro educativo. Sí, luego se usa muchísimo en el espacio del ocio, en casa, para manifestar el amor o yo,
claro,
qué sé. Pues es una pregunta.
Es lo que nos dicen casi también en el WhatsApp. Que tengo la suerte de comunicarme en varias lenguas y el mejor sistema es la práctica. La escuela solo me enseñó a aprobar exámenes, ¿no? Bueno. Es una cosa también, ¿no? Lo académico. Para terminar, Jon Andoni, ¿qué pasa también con las personas cuando en los últimos momentos de su vida o con el Alzheimer, por ejemplo, recuperan aquella lengua nativa? ¿Por qué pasa esto?
Bueno, esto es un bulo muy generalizado y que se piensa que es que tenemos cajones ocultos en el cerebro y luego cuando el cerebro se nos atasca por una razón o por otra, ya sea por enfermedades neurodegenerativas o por otras historias, de repente se encienden ciertas luces antiguas que están por ahí oscuras. Bueno, no es tan así, lamentablemente. Yeah. Es todo más fruto de la parte que controla las lenguas y nuestro día a día, la parte ejecutiva del cerebro y los mecanismos atencionales y de funciones ejecutivas. Esto a veces en algunas enfermedades neurodegenerativas se pierde y entonces ya no sabemos gestionar también las lenguas que conocemos. Ajá. Y puede ser que nos agarremos a una como un clavo ardiendo y dejemos de utilizar las otras porque no sabemos gestionarlas bien. Esto no significa ni que las perdamos ni que las olvidemos, sino que no sabemos cómo gestionarlo.
Ya.
Pues que apunte más interesante, porque es verdad,
¿sí?,
que hay una creencia.
Exacto,
a
sí,
que
sí,
te retrotraes a lo que hablabas cuando eras muy pequeño.
Muy compartida.
Qué interesante, Jon Andoni.
Sí, y sí que hemos roto, ¿no?, alguna de las creencias, uh-huh, o de, sí, los mitos, sí, sí, ¿no?
¿Qué hacemos con las 950 preguntas restantes que teníamos para Jon Andoni? ¿Tienes tiempo esta tarde?
Tengo todo el tiempo que queráis, cualquier día que me necesitéis.
Qué muy bien, muy bien. Bien. Ya nos lo has dicho todo, entonces.
Muy bien.
Pues, Jon Andoni, ha sido un gran placer tenerte aquí en Graffiti. Jon Andoni Duñabeitia, investigador del Basque Center of Cognition, Brain and Language. ¿Cómo nos cuesta? La
es
tercera,
breve,
¿no?
El BCBL.
El BCBL.
Muy conocido.
Es que recasco, Jon Andoni.
Sube,
Ibai, es
que Agur. Agur. Bueno, equipo, pues...
Qué bueno, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Me ha encantado.
Muy interesante.
Sí, sí.
Muy
desde luego, desde luego. Bueno, seguiremos dándole al tema, que además mañana es el Día de las Lenguas Nativas, ¿verdad? O maternas, bueno.
Bueno, materno, bueno, nativo, se acaba siendo materna. Lo mismo, materno, uh-huh, también queda bonito.
Bueno, le hacemos caso a Jon Andoni, ¿no?
Sí.
Él prefiere lenguas nativas y él sabe.
Claro, porque quedéis excluidos los hombres, que los hombres también transmitís
también,
y también
hombre, algo hacemos.
Algo hacéis, mucho hacéis.
Bueno. 9 minutos para las 6 de la tarde.